La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Al menos 31 personas murieron este miércoles en el norte de Francia al naufragar una embarcación con migrantes que intentaban llegar al Reino Unido. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió una reunión urgente de los ministros europeos para tratar el desafío migratorio. Renunció la primera ministra de Suecia apenas unas horas después de ser nominada al cargo. Magdalena Andersson, la primera jefa de gobierno mujer en la historia de Suecia, dimitió tras el fracaso de aprobar su presupuesto y la retirada de sus aliados ecologistas del gobierno. Se cumple este miércoles 5 años de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia que hizo posible el desarme de la guerrilla de las FARC, poniendo fin a un conflicto de más de medio siglo. Con estos titulares vamos ya al informativo.
RFI.
Como lo decíamos en los titulares, al menos 31 personas fallecieron en el norte de Francia cuando naufragó una embarcación con migrantes que intentaban llegar a Gran Bretaña. Embarcación que zarpó desde la ciudad de Dunkerque con unas 50 personas, según una fuente conocedora del caso, algunas de las cuales pudieron ser rescatadas. Los detalles los tenemos con Asbel López.
Según la prefectura marítima local, 3 helicópteros y 3 barcos participaban en las labores de búsqueda luego de que un pescador diera la alerta al encontrar cadáveres flotando frente a las costas de Calais. Los cruces irregulares del Canal de la Mancha han aumentado desde 2018 a pesar del peligro ligado a la densidad del tráfico marítimo, las fuertes corrientes y las bajas temperaturas del agua. Las autoridades francesas indicaron el pasado 19 de noviembre que al menos 31.500 personas intentaron alcanzar las costas del Reino Unido desde principios de año. Unos 7.800 migrantes fueron rescatados, mientras que 7 murieron o desaparecieron. Según Londres, 22.000 migrantes lograron llegar a sus costas en los 10 primeros meses del año. Si bien Francia y el Reino Unido se comprometieron a reforzar su cooperación, el gobierno británico acusó a París de no hacer lo suficiente para impedir los cruces.
Y tras esta nueva tragedia, el primer ministro británico Boris Johnson convocó una reunión de crisis. Por su parte, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, se acercó al lugar desde donde anunció que 4 personas habían sido detenidas por su presunta implicación en el naufragio y pidió una acción internacional.
Se necesita una respuesta internacional, coordinada y muy dura ante este drama infame que nos afecta a todos para que no se vuelva a repetir. Y esto no se puede hacer si no se implican todos los países, Bélgica, Alemania, Holanda y Reino Unido. No estamos haciendo lo necesario tal vez y debemos luchar contra estos criminales como luchamos contra los terroristas.
Escuchaban al ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. Continúan los disturbios en las islas francesas de Martinica y Guadalupe, disturbios que comenzaron a mediados de noviembre contra la vacunación anti-COVID obligatoria para el personal sanitario y que desembocó en una crisis social más general. Algunas carreteras amanecieron este miércoles de nuevo con bloqueos en Guadalupe, pese a los esfuerzos de los gendarmes para despejarlas. La oposición a las vacunas también refleja la desconfianza de la población en las autoridades desde el escándalo de la clordecona. Este pesticida, considerado como un perturbador endocrino y probable cancerígeno, fue prohibido en Francia en 1990, pero siguió siendo autorizado en Martinica y Guadalupe hasta 1993. Escuchamos cómo lo explica el micrófono de Danae Rivadeneira, la maestra y miembro del sindicato de enseñanza SNEC, Alexandra Lesieler.
La desconfianza en realidad no es hacia la vacuna, es hacia el gobierno y hacia el Estado. Como usted dijo, el problema del clordecone es un problema muy, muy serio. El clordecone es una sustancia que se utiliza en las bananeras y que fue prohibida en Francia la utilización de esta sustancia desde hace más de 20 años y aquí se seguía permitiendo. Entonces, evidentemente esta sustancia es muy nociva, ha causado enormemente cáncer, sobre todo de próstata para los guadalupeños. Hablo de Guadalupe, pero Martinica también, Guyana también. Y somos el departamento francés con más alto índice de cáncer de próstata en Francia. Entonces, es parte de las razones por las que la gente tiene desconfianza en el Estado y en el gobierno por la gestión de la crisis del COVID, las explicaciones contradictorias, las justificaciones contradictorias del presidente han hecho que la gente, pues sencillamente ya no crea en las razones que el gobierno da para ponerse las vacunas, tienen muchísimas dudas. Y no solamente estos puntos, también hay otros puntos sociales que son muy importantes.
Este miércoles, tras la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, cargó contra una minoría recalcitrante y violenta que toma toda una isla como rehén. Seguimos en Francia, donde se espera que el gobierno anuncie este jueves que todos los adultos podrán recibir la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID para tratar de frenar el repunte de la pandemia y una posible quinta ola de contagios. El número de pacientes hospitalizados con COVID ascendió este martes a 8.525, lo que supone un aumento de 2.200 en un mes. En terapia intensiva, el verdadero barómetro de la crisis sanitaria, hay ahora 1.455 personas frente a poco más de 1.000 a mediados de octubre. Por su parte, Eslovaquia iniciará un confinamiento parcial a partir del jueves, cerrando los comercios que no son esenciales, aunque las escuelas permanecerán abiertas. El gobierno holandés podría también anunciar un endurecimiento de las medidas sanitarias este viernes, incluyendo el cierre de escuelas donde hay actualmente una explosión de contagios. La situación preocupa a la Unión Europea, como lo explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades advierte que si los países europeos no toman medidas y restricciones urgentes, la situación empeorará. Según la agencia europea, el riesgo será muy alto entre diciembre y enero, coincidiendo con la época navideña, cuando aumentan los contactos sociales, los viajes y los encuentros en espacios interiores. También pide que aumente el número de vacunados. En los 27 no se llega ni siquiera al 70% de población totalmente vacunada, con grandes diferencias entre países como España y Portugal, que superan el 80% de inmunizados, mientras que en Bulgaria o Rumanía apenas se llega al 30%. Ante esta situación, las autoridades europeas piden que se administre la dosis de refuerzo a todos los adultos. Según las últimas evidencias, este pinchazo es necesario para ayudar al sistema inmunitario a luchar contra el virus, ya que con las vacunas actuales hay un descenso de los anticuerpos 6 meses después de recibir la vacuna del COVID. Con estas medidas, creen los expertos, se podrá hacer mejor frente al aumento de casos y de las hospitalizaciones de las últimas semanas. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Suecia hoy celebraba la elección de una primera ministra, la primera mujer en ocupar ese cargo, pero no duró mucho, ya que horas después de ser nombrada, Magdalena Andersson renunció a su puesto, como lo explica Melissa Barra.
Apenas 12 horas después de ser nombrada por el Parlamento como primera ministra, la líder socialdemócrata Magdalena Andersson dimitió de su cargo cuando colapsó su coalición, sumiendo al país en una incertidumbre política. Andersson dijo que la decisión del Partido Verde de retirarse de la coalición de partidos la obligó a renunciar. Sin embargo, añadió que esperaba volver a ser nombrada como jefa de un gobierno monopartidista. Por su parte, el Partido Verde dijo que dejaba el gobierno después de que el presupuesto de la coalición fuera rechazado por el Parlamento. Andersson, quien fue la primera mujer nombrada como primera ministra de Suecia, tuvo el mandato más breve de todos sus predecesores. Había asumido el cargo al frente de una coalición minoritaria respaldada por los partidos de izquierda y de centro, pero esa alianza se derrumbó cuando el partido de centro se negó a respaldar el proyecto de ley de finanzas del gobierno.
Andersson, de 54 años, era hasta ahora ministra de Finanzas del gobierno del primer ministro saliente, Stefan Löfven, que renunció en noviembre tras 7 años en el cargo. Lo decíamos en los titulares, este miércoles se recuerda el pacto de paz en Colombia que hizo posible el desarme de la guerrilla de las FARC en un conflicto que duró más de medio siglo. El acto simbólico se realizó en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, el tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto, con la presencia, entre otros, del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el excomandante de la FARC, Rodrigo Londoño, y el expresidente Juan Manuel Santos, principal impulsor y firmante del acuerdo, a quien escuchamos.
Este acuerdo no ha estado exento de dificultades e incumplimientos, pero sin duda el más grave y preocupante tiene que ver con las garantías de seguridad. El asesinato de más de 300 excombatientes y centenares de líderes sociales es a todas luces inaceptable. Sin duda, falta mucho por implementar, pero el balance en términos generales es positivo.
El excomandante de la FARC, Londoño, también conocido como Timochenko, señaló los desafíos que se tuvieron que enfrentar en los años luego del acuerdo, pero renovó el compromiso de la gran mayoría de los 13.000 hombres y mujeres que se mantienen fieles a los acuerdos de paz tras entregar los fusiles. Lo escuchamos.
No han sido fáciles estos años por cuenta de los incesantes ataques contra el acuerdo y la falta de voluntad del Estado para su implementación integral. Aún así, manifestamos que nada ni nadie podrá minar nuestra convicción de que el camino emprendido es el correcto. La conmemoración de este quinto aniversario en la JED es prueba de la fortaleza del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nuestra participación en el sistema, particularmente en la JED, ha sido activa y propositiva, como prueba de nuestro compromiso ético con la reivindicación de los derechos de las víctimas.
Luego de este informativo, trataremos nuevamente el tema en nuestra sección de Noticias de América. La estrella del Real Madrid, Karim Benzema, fue condenado por la justicia francesa a un año de prisión con suspensión de pena y a una multa de 75.000 euros como cómplice del intento de chantaje a su excompañero de selección, Mathieu Valbuena. Los detalles los tenemos con Angélica Pérez.
Benzema apeló, pese a que la pena impuesta, una multa que por lo demás poco afecta al bolsillo del jugador, no le pasa factura a nivel deportivo como si fue el caso cuando estalló el escándalo y tuvo que estar fuera de la selección 5 años. Pero ya hace un par de semanas el presidente de la Federación Francesa de Fútbol dejó en claro que el candidato al Balón de Oro no será excluido en caso de que fuese condenado. Y en cuanto al Real Madrid, parece bastante improbable una sanción para uno de sus mejores jugadores, a quien además el equipo español siempre apoyó en esta historia de chantaje. Los hechos se remontan al 6 de octubre de 2015, cuando el jugador del Marsella, Mathieu Valbuena, pidió a su colega de selección, Karim Benzema, consejo frente a la extorsión de la que era víctima con un video íntimo. Valbuena debía pagar 150.000 euros o el video sería publicado. Benzema lo puso entonces en contacto con un amigo de confianza que podría ayudarle a borrar el video o negociar con los dos chantajistas. Sin embargo, este tercero resultó estar vinculado a la trama de extorsión contra Valbuena.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Y respecto al Real Madrid, parece poco probable que el equipo español, que disputa este miércoles un partido de Champions frente al Sheriff Tiraspol de Moldavia, sancione a uno de sus mejores jugadores.
Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Noticias de América en RFI.
Lo habíamos ya mencionado en nuestro informativo. Hoy se cumplen 5 años de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, acuerdos que le pusieron fin a 50 años de un conflicto sangriento. Pero 5 años después, la paz no parece haber llegado a todas las regiones. Prueba de ello, los asesinatos de centenares de líderes sociales en el interior. Y Angélica Pérez habló de este fenómeno con el politólogo Luis Fernando Trejos, para quien la aplicación de los acuerdos varía según las regiones del país.
Tenemos que hablar en Colombia de paces, es decir, no hay una paz, sino distintas formas de interpretar la paz. En el Caribe tendríamos 3 dificultades particulares. La primera es que no hay mayor voluntad política para profundizar la implementación de la paz. Te lo resumo de esta manera. En el Caribe la paz no da votos, y como no da votos, no hay mayores apoyos políticos. Por otro lado, hay continuidad de otras violencias, entendiendo que lo que se suscribió con la FARC no fue un acuerdo de paz, sino un acuerdo de terminación del conflicto con esa organización armada. Y en eso el acuerdo ha sido efectivo. Esa maquinaria de guerra que en algún momento fueron las FARC, hoy desapareció. Entonces, en el Caribe hay distintas guerras, pero que no son escenificadas por ninguna estructura que haya pertenecido a la FARC, sino que han sido resultado de distintas mutaciones de grupos postparamilitares. Eso es una dificultad para construir paz, porque la violencia opera como un dique de contención a cualquier posibilidad de desarrollo rural. Y por último, la sociedad civil del Caribe, por efectos de la confrontación armada, pero especialmente de los grupos paramilitares, salió muy maltrecha de la guerra. Y eso lo que hizo fue debilitar liderazgos rurales, que es donde se necesita más gestión de la paz, y hemos perdido fuerza para desde abajo también presionar a los tomadores de decisión para que implementen.
Y en los otros territorios del país, ¿cuáles serían los enredos íconos de estos 5 años de paz o de no paz?
Hay presencia de actores armados, hay minería ilegal. Para los grupos indígenas y las minorías afro, el tema de la paz pasa es por el reconocimiento de sus derechos y de sus autonomías. Se mantuvieron los cultivos ilícitos, no hubo sustitución de cultivos, sino que crecieron. Ese fracaso empezó durante la administración Santos y se profundizó durante la administración Duque. Y hoy por hoy lo que necesitamos son planes integrales de intervención territorial. Si no hay desarrollo rural, no hay ninguna posibilidad de que disminuyan sostenidamente los cultivos ilícitos en Colombia, porque se terminan configurando como una opción para la satisfacción de necesidades básicas de muchos colombianos que están marginados hoy de oferta institucional y también del mercado.
Escuchaban a Luis Fernando Trejos, coautor del libro Los Enredos de la Paz, con Angélica Pérez. Y a continuación escucharemos ahora Escala en París por Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Francia históricamente ha mantenido relaciones muy estrechas con América Latina y el Caribe. La presencia de Guadalupe y Martinica en el Caribe y sobre todo de la Guyana, que hace frontera con Brasil y Surinam, plantean una serie de problemas de estrategia y de seguridad para el gobierno francés en esa zona. Para hablarnos de este tema, saludamos aquí en nuestros estudios a Alice Guitton, directora de la Dirección General de Relaciones Internacionales y de Estrategia de las Fuerzas Armadas Francesas. Bienvenida a esta escala en París, Alice Guitton.
Muy buenos días, señor Moro. Es un placer para mí de estar compartiendo un momento con usted para presentar las acciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas sobre el continente de Latinoamérica y el Caribe.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Alice Guitton, desde el 2018 ocupa usted este cargo precisamente de directora de la Dirección General de Relaciones Internacionales y de Estrategia. ¿Cuál es el papel que juegan las Fuerzas Armadas Francesas en América Latina?
Pues la misión principal de mi dirección general es de preparar el contexto general en el cual involucramos hoy en día, especialmente preparar los libros de defensa estratégicos priorizan a nuestros esfuerzos de defensa y también proponer una perspectiva estratégica sobre los asuntos mayores y proponer recomendaciones en cuanto a las respuestas, los instrumentos necesarios para enfrentar los diferentes desafíos que emergen.
En este sentido, ¿cuáles son las prioridades hoy que tiene precisamente la dirección que usted encabeza con respecto a América Latina?
Con respecto a América Latina, por supuesto, tenemos relaciones muy estrechas con numerosos países, sobre todo porque somos simplemente una nación de este continente, con 1 millón de ciudadanos franceses, también 4 mil militares franceses que actúan en esta región para proteger nuestros intereses y también desarrollar la cooperación de defensa. Lo que significa es que, además de que tenemos asuntos prioritarios como por ejemplo la protección de nuestro centro de espacial único que tenemos en esta región,
el centro de Kourou en la Guyana,
de Kourou, y también la frontera más larga que Francia tiene en el mundo es en América Latina, la compartimos con Brasil, 700 kilómetros juntos, y somos vecinos, pero también desarrollamos colaboraciones muy estrechas en los foros multilaterales y bilaterales.
Hay una cosa que es poco conocida de nuestro público: el hecho de que existan precisamente Guadalupe, Martinica y la Guyana supone para el gobierno francés proteger más de 220 mil kilómetros de zona económica exclusiva, es decir, casi la mitad del territorio francés, tal como se le conoce hoy en día. Esto supone, como usted menciona, una serie de colaboraciones, de aproximaciones con los gobiernos de la región. Alice Guitton.
Por supuesto. supuesto, porque tenemos fuerzas de soberanía del Caribe y del Pacífico que están encargadas precisamente con la protección de estas zonas, de nuestros territorios ultramares y también de manejar a través de ejercicios de vigilancia, de seguridad marítima, pero también compartir ciertos de los desafíos con los cuales están enfrentados los países vecinos, como los tráficos ilegales, la explotación de recursos de las riquezas naturales y también asegurar que la pesca ilegal no prospera. Así que estamos vigilantes en cuanto a la evolución de estas tendencias y manejar la posibilidad de desarrollar cooperaciones, por ejemplo, con Colombia, República Dominicana o Dominica, cuando se necesita. Además de que, por supuesto, en esta parte del mundo, los eventos climáticos se ven cada día más importantes y dramáticos, y por eso necesitamos coordinar las respuestas, y lo hacemos también con los Estados Unidos, pero también países de Europa como el Reino Unido o Holanda,
que también tiene territorios
en esta región, y lo hacemos en el marco de la Iniciativa Europea de Intervención.
Ha usted evocado una serie de temas importantes, por ejemplo, el problema del cambio climático, el problema de la sobreexplotación de recursos naturales. Esto es lo que lleva a que en el Ministerio de las Fuerzas Armadas francesas esté en proceso de creación este observatorio estratégico de los países latinoamericanos y del Caribe, eventualmente.
Absolutamente. De veras, necesitamos más análisis, más claves de lectura, también informar nuestras autoridades políticas sobre la manera en que la región está evolucionando, especialmente después de la pandemia, y asuntos como las inversiones extranjeras, a las de, por ejemplo, China, Rusia o otros países que están interesándose en las riquezas naturales de este continente, pero también tratar de anticipar lo que puede suceder en el futuro, lo que necesita centros de investigación mayores, y es por eso que es un honor para mí poder establecer este observatorio, que es completamente nuevo, que empezará su trabajo al final de este mes y que durará por 3 años.
¿Y exactamente cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar? Yo sé que, por ejemplo, existe ya un observatorio político para América Latina y el Caribe que promueve el Centro de Estudios y Relaciones Internacionales de Ciencias Políticas. Puedo entender que este observatorio que ustedes están creando es un poco diferente. ¿Cuáles serán las funciones que va a tener este observatorio estratégico para los países latinoamericanos y del Caribe, Alice Guitton?
Para decirlo sencillamente, será un espacio de reflexión estratégica involucrando investigadores franceses y latinoamericanos, los dos, en Sciences Po Paris, manejando también una visión completa de los asuntos de seguridad en Latinoamérica y relaciones de defensas entre los países de América Latina y Francia, y también Europa. Segundo, proporcionará al Ministerio de Fuerzas Armadas análisis y claves de comprensión de esas evoluciones, pero también el tercer objetivo es, por supuesto, de contribuir al desarrollo más amplio de la investigación académica en los ámbitos de la defensa y de los estudios latinoamericanos en Francia. Así que espero que a través de este observatorio tendremos más atención política también sobre la evolución de esta región.
Hace usted de referencia hace unos instantes al tema, por ejemplo, de la pandemia. Recordemos, América Latina y el Caribe son más de 600 millones de habitantes. Al mismo tiempo, es una región que ha sido duramente golpeada por el coronavirus. Ahora mismo en la región del Caribe, en los departamentos de Guadalupe y Martinica, hay protestas en este terreno. ¿Cómo ve el Ministerio de las Fuerzas Armadas este enorme desafío que implica esta enorme pandemia que afecta a todo el mundo, claro está, pero en particular esa región?
Por supuesto, la pandemia golpeó América Latina tal como el resto de este mundo, y vemos que los niveles de pobreza, las debilidades estructurales, sociales, económicas de los países de Latinoamérica han sido exacerbadas por la pandemia. Necesitamos desarrollar respuestas colectivas. Creo que las actividades criminales, por razón de la evolución repercusión negativa a razón de esta pandemia necesitan esfuerzos comunes. Creo que trabajar sobre asuntos estructurales, tal como desigualdades, luchar contra el trabajo informal, la corrupción, manejar mejoraciones también del sistema de salud público y hacerlo de tal manera que sea en el respeto de la soberanía de cada país, parece muy importante. Por supuesto, la situación en Guadalupe y Martinica nos preocupa mucho de nuevo le puedo asegurar que lo hacemos, respondemos a esa situación con la cooperación de los países vecinos también.
Hay muchos desafíos, usted lo comentaba, está por ejemplo el tema del narcotráfico, está el problema de la seguridad en general, está el problema de la sobreexplotación, el problema que se presenta con el agua, va a ser la guerra de este siglo en muchos países, pero al mismo tiempo hablaba usted del tema de las influencias, es el caso de Rusia, es el caso de China, poco se habla de la influencia que está ganando Israel en América Latina y que es bastante importante. De manera muy muy resumida, porque el tiempo se nos acaba, Alice Guitton, ¿cómo aprecian ustedes este movimiento de influencias de grandes potencias en América Latina? ¿Por qué significa esto para Francia?
Es un cambio mayor en las relaciones estratégicas mundiales y creo que la presencia rusa o israelí es más focalizada sobre temas específicos. Lo que se destaca más hoy es la de China, no tan solo porque la confrontación estratégica con los Estados Unidos puede ser observada a través del mundo entero, pero también porque los recursos, los instrumentos utilizados por China para intentar acceder a recursos, riquezas, expone los países concernados a riesgo de dependencias y también de reducir la autonomía política estratégica de cuáles países cuando necesitan desarrollar su país. Así que estamos, por supuesto, muy vigilantes a esas inversiones extranjeras. Creo que es el asunto de este mundo, del mundo actual, y riesgos de escalada horizontal son numerosos, por eso el observatorio de nuevo será un instrumento mayor para intentar comprender mejor estas evoluciones.
Comentaba usted, Francia tiene su mayor frontera a nivel internacional en América Latina, es la frontera entre la Guyana y Brasil, precisamente. Es una región donde frecuentemente se escucha hablar de los problemas, por ejemplo, de explotación desmesurada del oro, violando todas las que son las normas internacionales, contaminando la tierra. ¿El observatorio cómo podrá jugar en este terreno? ¿Habrá una colaboración particular con Brasil? Yo sé que el gobierno francés tiene una relación estratégica, un acuerdo estratégico con el gobierno de Brasil y con el gobierno de México, pero en este caso en concreto, ¿cómo jugaría esta situación?
Pues creo que por lo que me impacta directamente, tenemos un diálogo estratégico con Brasil que es muy importante, muy, muy avanzado. Cooperamos en muchas áreas, incluso tecnológico, económico, pero también de defensa. Y a este nivel, el observatorio servirá a proponer potencial áreas complementarias de cooperación. Creo que será interesante focalizarnos sobre los desafíos de minería ilegal de oro, pero también asegurar que hagamos todo lo que es necesario, incluso en el sistema de Naciones Unidas, para desarrollar respuestas regionales que garanticen la paz y la seguridad regional. Así que
hay otro tema que es fundamental, que es clave, que es el tema de la migración y del tráfico de personas, de seres humanos, que se está desarrollando bastante en esa región. ¿Cómo ve el Ministerio de las Fuerzas Armadas Francesas esta problemática?
Creo que es una problemática que nos afecta a todos en Europa, pero también en América Latina. Cuando miro a la situación en América Central, el problema de migración va emergiendo y creo que necesitará de nuevo poner en marcha soluciones que cuentan con la cooperación de todos los países concernados, pero también que respetan el derecho internacional. Una de las tendencias actual es la debilidad del sistema de la arquitectura de seguridad internacional internacional, y creo que los países de Latinoamérica son particularmente involucrados en intentar a ofrecer soluciones.
Alicia Guitón, directora de la Dirección General de Relaciones Internacionales y de Estrategia del Ministerio de las Fuerzas Armadas Francesas, gracias por haber asistido a esta escala en París. Muy amable por su presencia. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.